Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
Bienvenidos otra tarde de sábado acá a Mujer 360, este programa que busca ser también una comunidad que los acompañe, las acompañe también todas las tardes de sábado a partir de las 4 de la tarde por Agricultura TV y también nos pueden escuchar por Radio Agricultura. Como todos los sábados tenemos grandes invitadas, grandes conversaciones y hoy día quisimos abordar un tema que obviamente es de preocupación de todos. El empleo, el desempleo, el mercado laboral, sus desafíos, sus brechas, pero también esa tal vez cara que uno lamentablemente dice tiene más cara de mujer joven, que sabemos que estamos en cifras de desempleo bastante importantes. Nos acompaña para eso Constanza Osa, destacada mujer ligada al mundo de los desafíos laborales. Llevas más de 15 años con una experiencia muy profunda en consultoría, tanto en desarrollo organizacional como también en búsqueda ejecutiva y analizando los desafíos, las brechas y el mercado laboral de nuestro país. Muy bienvenida, Constanza, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Daniela, gracias por invitarme. Todo bien, ¿tú?
Un gusto, pues, un gusto. Hablemos de este mercado laboral. Hemos tenido ya los últimos meses, años, noticias que son medias pesimistas, pero que tienen que ver con el desempleo, que, como yo decía en la introducción, lamentablemente tiene rostro de joven, aquel joven hombre y mujer que está saliendo a buscar su primera pega, pero también si uno hace un mayor como zoom in a la radiografía, vemos que el desempleo femenino también está muy, muy crítico. ¿Cuál es tu análisis del mercado laboral hoy en nuestro país?
Sí, bueno, gracias por abrir espacios como este para tocar temas tan relevantes, ¿cierto? Y efectivamente el tema del desempleo ha estado bien presente en el debate público el último tiempo porque, tal como tú dices, las cifras no son muy alentadoras, ¿cierto? Los últimos datos arrojados muestran que el desempleo a nivel nacional llegó a un 9,4% y efectivamente si uno hace zoom en las cifras de desempleo femenino son bastante preocupantes porque llegaron ya a los dos dígitos, están en 10,5%, sí, que son más o menos dos puntos más que el desempleo masculino. Y esto refleja, por supuesto, que aún persisten ciertas barreras que hacen que muchas mujeres sigan quedando fuera del mercado laboral. ¿Ya? Esto se viene discutiendo hace tiempo, obviamente que son cifras que nos preocupan a todos, pero yo diría que la discusión ha estado mal enfocada hasta ahora, ¿ya?
¿Por qué?
Muy centrada en cómo hacer que las mujeres trabajen más, que está bien, evidentemente, eso es lo que queremos, más como hablando de igualar oportunidades, pero para mi perspectiva, según mi perspectiva, esto debiese trasladarse hacia una conversación no valórica o de justicia o de equidad, sino económica, ¿ya? Porque estas cifras de desempleo no afectan solo a las mujeres, sino que tienen un impacto en el crecimiento del país, en el desarrollo económico y en la productividad de las empresas.
Ahora, hay razones que podrían estar explicando por qué el desempleo en las mujeres tiene casi dos puntos más que el desempleo en los hombres. Ya no tiene que ver con quienes acceden a educación o si se profesionalizan o se especializan. Hay otras razones. Se ha hablado mucho y es una realidad. Quienes están más al cuidado de familiares son las mujeres. Probablemente hay una discusión también profunda respecto de la decisión de tener hijos y ahí también tenemos la baja tasa de natalidad, yo soy obviamente hincha del postnatal, pero hay un tema en torno al postnatal. Ahora se está discutiendo fuertemente también la ley de esa lacuna universal. ¿Qué opinas tú de todas esas, que uno podría decir, barreras de entrada para que más mujeres sean parte de la fuerza laboral? Y obviamente todos los indicadores que tú hablas de crecimiento, de desarrollo, de mayor también productividad, las empresas mejoren.
Sí. Tocaste varios temas súper relevantes y bien, bien acertados. Efectivamente, una de las principales barreras sigue siendo el tema de los cuidados o la economía del cuidado, como se le llama. ¿Ya? Efectivamente, también se ha avanzado bastante, como decías tú, en acceso a educación, ya no pareciese ser el principal obstáculo. Uh-huh. También se ha avanzado mucho en temas de diversidad dentro de las empresas. Uh-huh. Pero sigue el cuidado en nuestro país sigue teniendo rostro de mujer, claro. ¿Cierto? Entonces, al momento en que una familia tiene que decidir quién posterga su desarrollo profesional para cuidar principalmente a los niños, que es lo que más se discute hoy, termina siendo la mujer, ¿ya? Claro. Y esto lleva siendo así por hace muchos años. Entonces yo pienso que mientras no avancemos realmente hacia una mayor corresponsabilidad en el cuidado de los niños, es muy difícil que esa brecha se acorte de manera significativa.
Bueno, también nos pasa que somos un país que está envejeciendo. Y obviamente
hay otro desafío.
Ese es otro desafío de los cuidados de los adultos mayores en que requieren obviamente estos cuidados, que ya no son autónomos, y ahí también uno podría entrar, bueno, la salud, cómo llegamos con mayor autonomía a mayor edad también. Y en ese sentido yo imagino que las familias lo que hacen es decir, es tan caro contratar, pagar cuidados externos, que se toma tal vez la definición de que sea la mujer la que tenga la labor del cuidado. ¿Son mujeres que salen del mundo laboral o son mujeres que si tienen la inquietud de entrar no pueden entrar?
Sí, yo también son varios temas los que tocaste, voy a tratar de ir de manera ordenada. Tu último punto, yo diría que la principal barrera está efectivamente en mantenerse en el mercado, en el mundo del trabajo, ¿ya? No tanto en entrar, ahí no están las principales brechas, ni tampoco brechas de salario. Esto se va acrecentando en la medida en que las
transcurre
personas van creciendo en su desarrollo profesional, y las mujeres terminan. Pueden ocurrir dos fenómenos, o directamente salen ya y se van a la casa en el fondo para dedicarse a la maternidad durante algunos años, teniendo una pausa que después es castigada la mayoría de las veces, o pueden permanecer trabajando, pero su desarrollo profesional se ralentiza, ¿ya? Porque sienten que no van a poder tomar promociones, por ejemplo, porque no van a ser capaces de compatibilizarlo con sus labores familiares, versus los hombres que siguen en el fondo creciendo, tomando ascensos, qué sé yo, ya que el cuidado de los niños sigue recayendo principalmente en las mujeres. Fíjate que hay una encuesta, se llama Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que muestra números bien preocupantes, que en el fondo las mujeres, lo que señala es que las mujeres dedican el doble de horas al cuidado de los hijos y de tareas del hogar que los hombres, ¿ya? En algunos casos incluso hay hombres que dicen dedicar 0 horas. Entonces, y esto es muy llamativo porque ocurre incluso en familias en que los dos trabajan. Entonces, claro, las mujeres tienen doble jornada finalmente, ¿ya? La jornada laboral remunerada y esta otra jornada que no es remunerada, que no recibe antigüedad, ¿cierto? Pero que igual consume energía, consume tiempo y consume oportunidades.
También se está discutiendo que obviamente hay algunas medidas que fueron tal vez mermando la capacidad de las empresas de poder contratar. Probablemente la flexibilidad, la jornada de las 40 horas, que se suba el sueldo mínimo. No es que uno crea que no haya que ganar más, pero efectivamente pueden ser ataduras que hacen más difícil la contratación, porque acá lo que uno busca es el empleo formal, el empleo que obviamente tenga todas las condiciones para que sea idóneo también en esas condiciones de cuidado, de seguridad para el trabajador. ¿Qué opinas tú de esa discusión también?
Sí, yo creo que fueron viendo a la luz distintos proyectos, ¿cierto? Que tenían el foco puesto en cuidar la calidad del empleo de quienes tienen empleo, que está bien, pero eso hizo que inevitablemente, o nos hizo al mismo tiempo de también ver de qué manera se apoya a quienes están buscando una oportunidad laboral, ¿ya? Entonces, ahora el desafío, creo yo, está en de qué manera las políticas públicas que se vayan desarrollando logran ese equilibrio entre seguir cuidando la calidad del trabajo, pero además apoyar a quienes están buscando un trabajo. Y efectivamente, cuando se hace más difícil para las empresas contratar porque es más costoso o porque es más complejo, hay más regulaciones, ¿cierto? ahí lo que ocurre es que las empresas tienden a volverse más tradicionales en sus contrataciones y se van un poco como más a la segura. Y ahí las principales perjudicadas son las mujeres, porque muchas veces tienen carreras no tan lineales, tienen interrupciones, ¿cierto? Y lamentablemente en Chile el mercado laboral sigue castigando bastante las trayectorias no tan como ordenaditas y lineales.
Y bueno, ¿y cómo se enfrenta eso? Porque tú también has escrito respecto de esta disyuntiva de el volumen, la especialización. Y de repente uno podría decir, ok, transité por una carrera que iba hacia el norte, por decirlo de una forma, me estoy dando cuenta que a lo mejor tengo habilidades para irme al sur, estoy siendo grosera en el ejemplo, me quiero especializar. ¿Esa especialización hoy día cuenta? O tú bien lo decías, al parecer se está beneficiando, se está premiando más una carrera más tal vez ordenada hacia una línea que quienes a lo mejor quieren empezar a probar distintas cosas donde pueden ser muy buenos también.
Sí, yo creo que, como te decía recién, seguimos todavía muy apegados a las carreras más tradicionales, pero eso debiese empezar a cambiar porque la realidad ha ido cambiando. En el fondo han salido herramientas nuevas que antes no conocíamos, que han transformado profundamente los trabajos, ya la inteligencia artificial, obviamente. La gente vive más, por lo tanto, en esa cantidad de años de
adicionales, claro.
Claro, en esa cantidad de años de desarrollo profesional, evidentemente que puedes tener también ganas de cambiar, ¿ya? La gente interrumpe sus trabajos, se va de viaje, vuelve. Eso antes no ocurría. O sea, antes las personas entraban a trabajar, se quedaban. Tenían dos trabajos, años, muchos claro. años, y se jubilaban. Hoy día eso ya no es tan así y va a ser cada vez más distinto. Las personas que van a optar por algunos periodos por trabajo freelance, después van a volver a emplearse de manera más estable y formal, ¿cierto? Entonces, inevitablemente las empresas van a tener que ir adaptándose a eso. Y ahí yo creo que la competencia fundamental que las personas debiesen empezar a desarrollar y que debiese esto empezar a considerarse desde las mallas de formación en los colegios y en las universidades es la capacidad de adaptarse y de aprender. Porque lo que nos ha demostrado estos últimos años la irrupción de la inteligencia artificial es que todo va a ir cambiando, ¿ya? Y hoy día están todos los trabajos siendo transformados, los cargos, los roles, y pidiendo competencias y conocimientos que hace tal vez ni siquiera tanto tiempo, hace un año no se pedían, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, el manejo de inteligencia artificial es tan reciente que no hay necesariamente en el mercado personas expertas realmente en eso, están todos todavía aprendiéndolo, ¿cierto? Entonces, lo que las empresas están yendo a mirar es, ¿esta persona es capaz de aprender eso que yo necesito que llegue a implementar, que no es experto en eso, porque no le ha tocado hacerlo en su trabajo tanto, claro. pero yo necesito que llegue con su interés, con su inquietud y con su capacidad de aprendizaje a investigar, incorporar estas herramientas y desarrollarlas mientras va aprendiendo también de mi empresa y de mi negocio? Entonces yo creo que esas son las dos competencias más críticas.
La capacidad de adaptarse, la capacidad
de aprender. Y de seguir aprendiendo en el tiempo. Claro.
El poder es como ir flexibilizando también esa ruta, ese camino. Nos comentabas, Constanza, que la mujer de repente podía buscar mayor flexibilidad, salir a lo mejor por esto particular de que quiere, o que debe, que la familia ha tomado la decisión de dedicarse tal vez a los cuidados, a alguna situación particular de salud, pero que cuando quiere volver, el retorno es muy complejo. ¿Es muy complejo en general o es más complejo para las mujeres volver a insertarse en el mercado laboral formal?
Sí, en general las lagunas yo te diría que lamentablemente son bien castigadas en hombres y mujeres. Lo que pasa es que uno encuentra más mujeres con esos espacios, claro. Y tal vez también más prolongados, porque si un hombre se queda sin trabajo y después está un tiempo buscando y tiene una laguna de 8 meses, un año, en que le costó tal vez volver a encontrar un segundo trabajo, eso puede tener una explicación súper puntual y tal vez justo se quedó desempleado en momentos de crisis, había mucho desempleo y le costó un poco.
Y en el caso de la mujer es distinto.
En el caso de la mujer tienden a ser espacios más prolongados. O sea, la mujer se sale del mercado laboral por 2-3 años, por ejemplo. Y ahí, en el fondo, cuando vuelven, tanto la empresa como las mismas mujeres enfrentan esa nueva búsqueda con cierta inseguridad respecto a soy aún competitiva, no habré quedado como desactualizada, obsoleta, ¿cierto? Cuando en realidad lo que ocurre es que son las mismas personas con el mismo talento que hicieron una pausa, que vuelven probablemente con mayor madurez también, con mayor seguridad de lo que quieren para los próximos años de su carrera, pero con las mismas ganas, con la misma energía. Y ese cambio como de mirada yo creo que es el que es importante hacer, y las empresas van a estar un poco obligadas a hacerlo porque en paralelo tenemos la paradoja de que hablamos mucho de que hay escasez de talento. Entonces, reclaman las empresas que no encuentran talento, pero estamos dejando en sus casas,
¿cierto? A mucho talento.
O sea, es claro. La mitad de la población.
Claro. Habíamos conversado también en el programa con otros invitados que se daba mucho de que la mujer busca quizás cuando está... busca cumplir cuando está en la mirada o en el proceso de reinsertarse todos los requisitos que se piden para ese cargo y hace como este check, tengo, y si alguno no lo cumple desestima postular. Y los hombres al parecer es distinto, aun cuando no los cumplan todos postulan igual. ¿Eso es así? ¿Tiene relación con esto que tú decías de la inseguridad de volver a buscar y de querer y de sentir que o tienes todo o no puedes postular?
Sí, está bien estudiado también que las mujeres efectivamente se castigan más en el fondo o se son exigen más, son más críticas consigo mismas. Eso puede tener motivos desde biológicos hasta culturales, claro. ¿Cierto? De años de historia en que se les ha enseñado a las mujeres que tal vez no están tan bien preparadas, ¿cierto? Y además se suma adicionalmente esto que te decía yo de que si postulo un cargo más demandante o más exigente, ¿cómo lo hago para compatibilizar con todas las otras cosas? Claro. Entonces tienes esas dos variables que hacen que muchas veces las mujeres no se presenten, entonces pierdes el talento incluso antes. ¿Ya? Antes de
¿Y ahí cuál es tu recomendación? ¿Lanzarse a la piscina nomás? ¿Votar tal vez esa mirada tan estricta de cumplirlo todo? Porque claro, la decisión de elegirte es de otro. Como que tú partes no jugando.
Lo decías tú antes.
La carrera,
sí,
claro.
Sí, efectivamente. Yo creo que ahí es un cambio que tenemos que hacer las mujeres también. Obviamente que el tema de compatibilizar con la casa y el cuidado de los niños, ahí hay que avanzar como sociedad en eso, ¿cierto? No podemos, en el fondo, nosotras tomar trabajo más demandante si no tenemos el apoyo de una pareja o redes de apoyo que nos entregue en el fondo el Estado. Pero si además sumamos que yo no me siento preparada, ¿ya? Versus un competidor hombre que...
Igual de preparado que lo siente.
Sí, o tal vez menos, pero siente que lo puede aprender en el camino, obviamente que nos perjudicamos a nosotras mismas.
Como que nos hacemos un autogol. Tal vez somos tan, entre medias exigentes, o no sé si pudorosa es la palabra, pero como decir, ok, si no cumplo alguna de las cosas, no voy a postular porque no la cumplo.
Nomás, sí, y si es que las nombran y postulan y quedan, muchas veces también ocurre esto del síndrome del impostor, de que sienten que están en un rol para el cual en realidad no están preparadas, ojalá nadie se entere, ¿cierto?
Hemos hablado también harto de ese síndrome. Es como, no sé si es bien frecuente o no, ¿tú lo ves harto en los procesos?
Sí, mira, yo por suerte a mí, por el tipo como de cargos que me toca buscar y las empresas con las que trabajo, yo diría que en general las mujeres que llegan a postular con nosotros son mujeres bien seguras de sus carreras.
De su trayectoria, sí.
Pero efectivamente se me quedan probablemente muchas en el camino, que yo no llego a conocer, o están en sus casas porque han tenido pausas, o cuando vuelven más inseguras, o han sido castigadas después de estas interrupciones.
Estamos hablando con Constanza Osa, abordando las brechas, los desafíos, las dimensiones en el análisis del mercado laboral, que lamentablemente hoy tiene a nuestro país con cifras que son preocupantes. Y si uno hace un check más profundo, encontramos que en el caso del desempleo femenino, obviamente son más alarmantes estas cifras porque ya alcanzan los dos dígitos. Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos en Más Mujer 360 para seguir conversando con Constanza Osa sobre los desafíos laborales en nuestro país.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta acá, Mujer 360, esta tarde de sábado, ya agosto. Partimos, y como les hemos comentado también en el programa anterior, estamos en los últimos capítulos de esta temporada de Mujer 360, así que no nos dejes de acompañar a través de Agricultura TV y Radio Agricultura durante agosto. Constanza, profundicemos un poco. Estábamos hablando tal vez de las barreras de entrada o las barreras para reinsertarse, para permanecer en un país cuyas cifras de natalidad están muy a la baja, que también es una alerta importante. Y una de las leyes que se está discutiendo es la ley de Salacuna Universal. ¿Cuál es tu impresión de este debate y de cómo se vincula con el mercado laboral?
Sí, yo diría que es de las principales políticas públicas para apoyar el empleo femenino y también el crecimiento económico del país. Ya hablábamos de que para que el país crezca necesitamos más talento, tenemos escasez de talento en algunas áreas y estamos no aprovechando todo el talento que tenemos disponible en el mercado. Me parece a mí que la Sala Cuna, el proyecto Sala Cuna Universal, apunta precisamente a este cambio de mirada que veníamos conversando, en que el cuidado de los niños, ¿cierto?, de la infancia, no es solo una responsabilidad de la mujer. Lo que dice la legislación vigente actual, ¿cierto?, es que sobre 20 trabajadoras la empresa tiene que pagar Sala Cuna. Eso se implementó hace muchas décadas, ¿cierto?, con una buena intención, ¿cierto?, de proteger a las mujeres y de apoyar que puedan trabajar mientras tienen hijos. Y yo creo que nadie previó que probablemente esto iba a tener, ¿cierto?, una consecuencia que finalmente iba a terminar afectando negativamente el empleo de las mujeres, porque asocia un costo a su contratación, ¿cierto? Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora, y eso ha llevado a que haya una barrera como histórica a que las mujeres puedan encontrar trabajo, y eso es lo que busca eliminar esta nueva ley, ¿cierto? Como desanclar ese costo a la contratación de mujeres y que el cuidado de los niños sea visto como algo del cual somos responsables todos como sociedad.
Y también extenderla a que ya no sea un número de 20 mujeres.
Además,
o más.
Obviamente, sí.
Porque incluso para el aspecto de las mujeres que son independientes. O sea, porque esas mujeres, no porque tú seas la mujer número 19, significa que no vas a tener el deseo de armar una familia y de tener hijos.
Y necesitar ese apoyo.
Y además esto también tendría que ser transversal, no solamente a la mujer, sino si es una sociedad que busca que aumente la natalidad, los hijos se hacen de dos, hombres y mujeres. Por lo tanto, necesitamos que para ambos haya también una cobertura. Puede haber un padre jefe de hogar que necesita obviamente tener un lugar donde sus hijos puedan educarse tempranamente.
Sí, todo lo que tú dices es cierto, y yo creo que además está esta mirada de que es un problema, entre comillas, del cual nos tenemos que hacer cargo como sociedad, porque la sociedad necesita, en el fondo, que sigamos teniendo hijos, ¿ya? Y cuando tú le pones un costo tan alto a la maternidad, ya no solo para la mujer, sino que para una familia completa, ¿cierto? Efectivamente empiezas a decidir, bueno, entonces,
¿Tengo o no tengo hijos?
¿O cuántos hijos tengo? Tal vez me quedo solo con uno. Y ahí es cuando la natalidad empieza a bajar. Entonces, cuando tú llevas a una familia a decidir, en el fondo, entre maternidad o paternidad y trabajo, ahí finalmente la sociedad termina perdiendo en ambos frentes, en el fondo. Las mujeres no se desarrollan, pierdes talento o pierdes natalidad.
Claro, que obviamente es una mirada compleja.
Ahora, es un súper buen avance, un muy buen primer paso, pero por sí sola yo creo que no resuelve el tema del empleo femenino, porque si no se avanza hacia una corresponsabilidad real y tú tienes cobertura para todos, esa Sala Cuna Universal, etcétera, pero cuando el niño se enferma, hay que ir a buscarlo al colegio, cualquier problema asociado como al cuidado sigue siendo responsabilidad de las mujeres, yo creo que no va a haber, esa brecha no se va a reducir tanto como lo necesitamos.
Desde ese análisis, vámonos ahora a la otra parte también de tu experiencia laboral por más de 15 años, que es cuando te enfrentas a esa vacante que tiene una empresa y tienes que salir a buscarla. Hablas de ese talento que la empresa dice que no hay tanto o que no es fácil encontrar, pero también puede haber una mirada cultural. Por ejemplo, ¿cómo se enfrenta hoy día esa empresa cuando es un hombre el que dice quiero llevar o tengo que llevar a mi hijo al doctor? porque mi señora está trabajando, mi señora da lo mismo, ¿por qué? No tengo por qué explicar. O hay un acto en el colegio y quiero ir. O quiero teletrabajar porque hoy día se nos complicó la situación doméstica. Me estoy poniendo en todos los escenarios que tradicionalmente o estadísticamente somos las mujeres las que tocamos la puerta de la jefatura y entramos a dar explicaciones y pedimos permiso. Hoy día la empresa está culturalmente preparada para que sea el hombre el que vaya a golpear la puerta y no sienta ni vergüenza ni que tenga que mega explicar por qué tiene que ser él el que va
y a que todo no le afecte en su desarrollo profesional, que no empiece también a ser castigado para considerarlo, por ejemplo, para futuras promociones, etcétera. Yo creo que había un avance, pero no es suficiente, ¿ya? Como veníamos hablando, yo creo que eso todavía sigue teniendo rostro de mujer.
Porque eso no requiere ley.
Efectivamente, ya queda como a criterio
de un acuerdo del empleador con el empleado.
Del mismo profesional hombre y también de la empresa, ¿ya? Yo creo que ahí las empresas tienen harto todavía que por avanzar. Entonces yo creo que la mirada más de pensar en el fondo cómo puedo como insertar a una mujer en mi empresa tiene que ser cambiada por cómo lo hago para que todas las personas, hombres y mujeres, puedan desarrollar al máximo su potencial independiente de la etapa de vida en la que estén.
Claro.
¿Ya? Esto yo creo que es un poco el cambio de mirada al que tenemos que apuntar como sociedad y las empresas también.
Además porque uno no se disocia. Uno es trabajador en una función, en un horario, obviamente tiene las lealtades, los compromisos. El trabajo no es un favor que te hacen. También es una variable que te da identidad, la cual tú buscas desarrollarte, sociabilizar, o sea, tiene y sentirte que vales en esa sociedad, porque aunque sea, o sea, no aunque, el trabajo tanto en el sector público como privado le aporta al país y a la sociedad en la que tú estás. Entonces, desde ese lado, obviamente que hay un desafío cultural en las empresas, como tú dices, y no necesitamos una ley que la norme.
Exactamente, y son desafíos culturales que en el fondo necesitamos como erradicar desde mucho antes. Yo diría que incluso, ponte tú, si pensamos en los trabajos del futuro, ¿ya? Que es donde se van a generar mayores empleos hacia el futuro, que están todavía muy relacionados a las carreras STEM, hablando de temas como culturales.
Claro.
Y ahí vemos que solo menos de un 40% de las personas que estudian esas carreras son mujeres. Entonces, si las mujeres no están entrando a esas carreras, ¿cierto?
Difícilmente desarrollan
el talento. Después vas a poder encontrarlas para ponerlas en una vacante de alguna área relacionada, ¿ya? Entonces, el cambio tiene que venir mucho antes, como en el colegio, cuando una niña identifica empieza a definir qué cosas le gustan, para qué cosas cree que puede ser buena y hacia dónde visualiza su carrera.
Bueno, es que tú bien lo decías, el mercado laboral en su largo plazo o en su desarrollo, madurez, estabilidad, no se puede analizar sin la variable educación anterior y la educación continua. Tú hablabas de la especialización, eso es educarte, pero también lo anterior, que es a lo que te refieres hoy día, cómo están funcionando las universidades, los centros de formación técnica, cómo son sus mallas, cómo se conectan con la empresa local en la región en la que están para poder ir macheando la necesidad y juntar la oferta y la demanda. También en los colegios, cómo desarrollamos tempranamente esta capacidad de flexibilizarse, de flexibilidad, de análisis permanente. Hoy día venía escuchando, o sea, durante la semana venía escuchando también esto de la inteligencia artificial y la importancia de la matemática y el lenguaje como factor crítico para el uso correcto de la inteligencia artificial. Te llevo entonces nuevamente a las empresas. Pensemos en la gente que nos está escuchando, que a lo mejor está buscando pega, que está pensando en cambiarse de pega por distintas razones. ¿Qué buscan las empresas hoy día? ¿Cómo me vuelvo atractiva en ese proceso de búsqueda?
Sí, yo te diría que las empresas hoy, esto es un cambio que todavía está en desarrollo, ¿ya? Porque hasta hace no mucho estaban muy apegadas a mirar el conocimiento que trae una persona por su experiencia puntual, ¿ya? O sea, el currículum, básicamente, ¿ya? Hoy ya se ha ido mostrando que el mundo cambia de la noche a la mañana, ¿cierto? Y lo que aprendimos hace unos años puede estar obsoleto, ¿ya? Y que requiero, lo que veníamos conversando recién, requiero en el fondo estar permanentemente incorporando nuevas tecnologías, nuevas metodologías de trabajo y nuevas competencias. Por lo tanto, hoy no es que el currículum y la experiencia no importe, pero se ha agregado mucho más como estos variables, factores o variables como humanas, ¿ya?
Las mal dichas blandas.
malditas habilidades blandas, pero que hoy día son centrales, porque son las que efectivamente te van a permitir dar vuelta a la estrategia de la compañía, si es que es necesario, porque estalló una guerra al otro lado del mundo.
En un contexto de mucha incertidumbre.
Se descubrió, Google lanzó una nueva tecnología que dio vuelta al mercado, en el fondo, y cómo me adapto y aprendo más rápido que la competencia. Entonces, hoy día yo te diría que esas son las habilidades centrales, y lo otro, pensando en roles de liderazgo, con lo interconectados que estamos y la fuerte inmigración que hay en todos los países, es la capacidad de liderar equipos diversos. Uh-huh. O sea, hoy día está mucho más presente. Antes hablábamos mucho de diversidad de género, diversidad de, tal vez, como de backgrounds profesionales, que es importante también tener distintas miradas, uh-huh, etcétera. Pero hoy tú vas a cualquier equipo, yo me atrevo a decir que cualquier equipo, en cualquier empresa, de cualquier industria, y vas a tener, que son el nuevo en Chile, venezolanos, peruanos trabajando, colombianos, y bueno, de un sinnúmero de otras nacionalidades.
Y de tal vez
formaciones. Es de los últimos 10 años.
Claro.
Y con formaciones distintas, carreras que tal vez no existen en Chile y que tienes como que entender más o menos en qué consisten. Esa es una habilidad que hoy día los líderes tienen que tener mucho más fuerte que hace, no sé, 10 años, donde no era tan fuerte el tema de la inmigración.
Ahora, porque tú también haces el proceso de reclutamiento, de selección, de este match. ¿Cómo se aprende eso? ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Es solo currículum? ¿Cómo te enfrentas a esta pregunta? Pensemos también en todas las mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor son parte de este grupo que ha tenido lagunas de 2-3 años y tiene que volver a enfrentarse a un proceso. Es raro, o sea, no es raro, es difícil ese proceso de volver a ser parte de las entrevistas, de volver a ser parte de los procesos de selección.
Sí, súper difícil.
¿Cómo demuestro ese liderazgo? ¿Cómo demuestro mi capacidad de aprender constantemente, de flexibilidad, de poder enfrentarme a estos escenarios de incertidumbre, complejos, diversos?
Sí, efectivamente es difícil y se remueven muchas como ansiedades, temores, ¿cierto? Inseguridades, eso es inevitable que ocurra.
Claro.
¿Ya? Entonces ahí yo te diría que la recomendación es prepararse. O sea, no puedes como presentarte o dar inicio a un proceso de postulación sin estar bien preparada. Hay gente a quien tú puedes contratar para prepararte. Eso para mí no es falsear una entrevista, sino que como cualquier desafío que uno enfrenta, uno se prepara. Lo mismo es para un proceso de selección. ¿Ya? Y eso significa estudiar bien tu currículum, saber bien cuáles han sido tus logros, poder transmitir ese currículum no en términos de cosas técnicas, sino que cada relato que tú vayas haciendo de algún logro particular, de alguna acción concreta que tuviste que ejecutar, vaya reflejando detrás algunas de estas competencias que hemos ido hablando, que son las relevantes.
¿Pero con datos concretos?
Con ejemplos concretos, sí. En general yo te diría que los procesos de reclutamiento hay consultoras mejores que otras.
Como todo,
obvio. Sí. Pero el método está como bien probado y un buen entrevistador que hace una buena entrevista estructurada, basada en competencias, va a poder identificar a través del relato de incidentes críticos. Ese es como el concepto que tienen que tener detrás, como qué incidentes críticos de mi trayectoria reflejan liderazgo, capacidad de adaptación.
Incluso lo técnico que requiere el cargo.
Va a ir mostrando incluso también los aspectos técnicos que requieran el cargo.
Oye, hacer un currículum, tal vez uno podría decirse en el 2026, obviamente que ha cambiado mucho respecto al 2020, del 2000, o sea, antes uno veía currículums que eran gigantes, extensos, que te relataban todo, desde el premio que te sacaste en el colegio hasta la última cosa más destacada de tu pega. Yo imagino que hoy día eso no es así. Si alguien tuviera que hoy día enfrentar la primera etapa de un proceso, que es mándame tu currículum, incluso se ha habido de videos, que son videos como sincrónicos, que alguien te pregunta algo y tú tienes de verdad el minuto para responder y no puedes preparar ese video. ¿Cómo uno se prepara para esa primera barrera?
Eso es cuando ya pasaste
avanzaste
un poco.
Sí, pero pensemos en la primera, que es la curricular.
El primero es el filtro curricular, es como la primera...
La hoja de presentación.
Sí, es la primera imagen que tú muestras de ti, de tu experiencia. No sé si ha cambiado tanto finalmente.
Ah, mira.
Sí, se han acortado efectivamente. Hoy día tenemos poco tiempo, los reclutadores en el fondo, para dedicarte a mirar tanta información. Yo diría que una página en general están tratando de condensar toda la información en carreras más largas, puede ser dos páginas, pero no más que eso, porque en realidad al final igual uno se va como a lo central, las experiencias más recientes, dónde se formó probablemente y cuáles han sido los logros de las últimas dos carreras.
Y además debería ser capaz de preparar currículum según el cargo al que está postulando. Hay cosas que te pueden servir para uno, otros para otro.
Sí, ahora sería raro también que uno cambiara tanto el currículum, obvio, porque al final igual tienes como un sello profesional, claro, y ciertas cosas en las que te has ido especializando. Lo que sí, yo diría sobre todo para LinkedIn, hay ciertas palabras claves que tú debieses poder poner en tu perfil para que después el algoritmo te encuentre.
¿Y cómo sé cuáles son esas palabras? ¿Cómo ayudo a esa búsqueda?
Yo creo que hay que tratar de ponerse en el lugar de quien va a buscar esa posición. Si yo estoy postulando a una gerencia comercial, probablemente esa persona va a buscar ciertas palabras que le arrojen perfiles coherentes con lo que está buscando. Claro. Entonces, va a querer alguien que haya trabajado en ventas, que haya liderado equipos.
Es súper importante leer bien el perfil del cargo.
Exacto.
Bueno, hay un desafío. Eso te da, también, que es diseñarlo correctamente.
Eso te da una indicación. Ahora, no siempre tienes acceso a ese perfil del cargo. Eso es cuando las empresas publican.
Sí.
Pero eso no siempre ocurre.
Estamos conversando con Constanza Osa sobre el mercado laboral en Chile, los desafíos, sobre también lo que están buscando las empresas y cómo enfrentar un proceso de búsqueda de selección cuando han habido lagunas importantes en nuestro camino. Nos vamos a la última pausa y volvemos también con el último bloque acá en Mujer 360.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Las personas que siguen una dieta keto consumen el 80% de sus calorías de la grasa y muy poco de los carbohidratos. Los alimentos básicos son pescado, carne, huevos, lácteos, aceites y verduras de hojas verdes. Pero, ¿por qué resulta especialmente para las personas que deseen bajar niveles de grasa en el cuerpo? Te cuento. Cuando el cuerpo ya no tiene acceso al combustible de los carbohidratos, entramos en cetosis, lo que significa que el cuerpo busca la siguiente fuente de combustible, que no es otra que la grasa, y utiliza los ácidos grasos disponibles para producir un compuesto llamado cetonas. Y esta es la razón por la cual las personas que están en cetosis empiezan a quemar más grasa. No olvides, eso sí, consultar con tu médico antes de comenzar a cambiar algunos de tus hábitos nutricionales. No todos necesitamos los mismos nutrientes. Motívate a estar más saludable y más feliz.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Estamos de vuelta, último bloque de Mujer 360. Se nos pasa tan rápido el programa. La conversación junto a Constanza Osa ha estado tan entretenida. Constanza, hemos tocado distintos temas. Lo que buscan las empresas, la flexibilidad también que tienen que ir tanto aportando el que está buscando el trabajador, y no solamente el que está buscando, el que ya trabaja, como la empresa también en algunos cambios culturales. A mí me genera mucha inquietud también el mercado laboral sobre los 55-60 años. Estamos envejeciendo más como país, estamos llegando mejor, en mejores condiciones físicas, cognitivas, a los 65-70 años. Vivimos mucho más. ¿Qué pasa con esa población, hombres y mujeres, sobre los 55 años que se queda sin pega? Pareciera ser que es muy difícil volver y pareciera ser también que la edad de jubilación se está quedando muy corta para todo el talento que nos entrega este universo de hombres y mujeres sobre 70 años.
Sí, ahí es un temazo que tiene que ver con el talento senior que estamos desperdiciando, ¿ya? Efectivamente llega a cierto punto de la carrera profesional en que, no sé, diría que incluso más jóvenes de lo que tú mencionabas, alguien de unos 55 años se queda sin trabajo, le cuesta volver a emplearse. Sí. Hay un sesgo ahí de parte de las empresas de tender a verlos como o muy caros, ¿ya? Para ciertas posiciones, y los comparan con alguien más joven que Este es otro sesgo, tiene más energía, ¿cierto? Está como más al día con las tecnologías, etcétera. Entonces tienden a, yo diría que las carreras profesionales han tendido a cortarse, ¿ya? Y va quedando fuera este segmento de la población más senior, con mucha experiencia, ¿ya? Con mayor madurez, y que los estamos dejando fuera, al igual que las mujeres, ¿cierto?
Claro.
Reclamando todavía de que tenemos escasez de talento, ¿ya?
¿Hay países?
Y no lo estamos aprovechando lo suficiente, y es un problema complejo como sociedad, porque son personas que todavía pueden tener además costos de vida bastante altos. O sea, alguien de 50 y tantos años
está criando,
está con niños en el colegio o en la universidad, ¿cierto? Entonces son personas que necesitan trabajar y que todavía están muy activos y cognitivamente también con muchas capacidades para seguir aportando, además de la gran experiencia que traen consigo.
Hay países que esto lo estén resolviendo. Yo me acuerdo que en un momento, cuando queríamos diseñar políticas públicas locales para la gente de más de 55 años en búsqueda laboral, miramos mucho a España y cómo estaban flexibilizando quizás algunas contrataciones para los mayores de 70, uh-huh. tal vez más en la línea de las asesorías. ¿Hay países que la lleven en esto y que tengamos que quizás mirar?
Sí, yo te diría que sí. Japón es uno, por ejemplo, uh-huh. que tienen, bueno, también por temas culturales, valoran mucho en el fondo lo que tengan que decir las personas mayores.
Esa sabiduría.
Pero lo han logrado como incorporar de manera más formal también al mundo del trabajo, y hay incentivos a las empresas por contratación de personas mayores. Se fomenta mucho el emprendimiento también de personas senior, también a través de distintos tipos de políticas y apoyos para que la gente senior emprenda, que es algo que también en Chile nos cuesta, porque tendemos a asociar el tema de las startups y los emprendimientos, ¿cierto?, a personas jóvenes. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, no me acuerdo el número exacto, pero más del 50% de los emprendimientos de los últimos años están conformados por personas mayores de edad. Porque, claro, traes en el fondo no solo una buena idea, sino que además la capacidad de ejecución, ¿ya? Porque en el fondo viviste, volviendo al tema de las experiencias críticas, viviste un sinnúmero de experiencias que te permiten poder entender mejor qué se requiere para poder implementar una idea con éxito.
Hemos hablado también de aquello que las empresas o el empleador está demandando. Pero a mí también me hace mucho sentido que cuando uno se quiere cambiar de pega o está buscando trabajo, también se sepa, como que se conozca uno mismo. Primero, ¿qué tengo que ofrecer? O sea, ¿por qué puedo calzar en esta búsqueda? Pero también me hace mucho sentido que uno se plantee si quieres ser, ¿qué te ofrece la empresa a ti? Si tú quieres ser parte también de esa cultura, de ese sello y otras variables. ¿Te hace sentido que nos estemos preguntando esto también? ¿Tú lo ves en los procesos?
Sí, mucho más que antes. Efectivamente, antes había más un discurso de la empresa ir a escuchar lo que le tenían que decir los candidatos, y los candidatos como tratando de convencer a la empresa de que ellos eran una buena opción. Hoy día eso se ha equiparado mucho más, ¿ya? Los candidatos llegan a las entrevistas con muchas más preguntas, lo piensan mucho más, eligen entre una o dos opciones y le dan valor a cosas que antes tal vez no eran tan relevantes, como qué tan sostenible es esa empresa, si es que el trabajo tiene algún propósito, algún sentido, significado para mí. Cómo es el clima laboral, ¿ya? Obviamente que no es que estas cosas no hayan importado antes, pero hoy día pueden incluso llegar a pesar más que tan exitosa es esa compañía en el mercado, o temas de compensación, ¿ya? Eso se ve más fuerte en las generaciones más jóvenes, pero yo te diría que también en las personas más senior, y la flexibilidad laboral.
¿Y las mujeres están interesadas en alguno de estos puntos? Me planteo la duda desde el querer desarrollarse en aquello que te, o sea, en todo lo que te identifica. Te puede identificar la maternidad, los hobbies, el deporte, el hacer familia, bueno, también obviamente lo profesional. ¿Cómo se plantea esta mujer, que además el foco del trabajo tuyo, de la consultoría, es también buscar ese talento para puestos de toma de decisiones relevantes? ¿Esas mujeres cómo enfrentan este desafío, esta carrera?
Sí, yo te diría que lamentablemente con una menor capacidad de elección, ¿ya? Yeah. Aparece como muy fuerte al momento de buscar un trabajo, qué tan flexible va a ser esa empresa para que yo pueda compatibilizar con
mis
otras responsabilidades familiares, domésticas, qué sé yo. Entonces, muchas veces, como también lo mencionamos al principio, puedo dejar de elegir un trabajo que tal vez se alinea más con mis intereses profesionales o me resulta más desafiante porque esa empresa tiene esquemas de trabajo más rígidos, ¿ya? Y por lo tanto no me voy a poder acomodar para también dar respuesta a mis otros compromisos.
¿Y eso es una mirada que la empresa está reflexionando? ¿Ustedes también le entregan información?
Yo creo que falta. Todavía me pasa, por ejemplo, cuando presento candidatos a empresas, que cuando estás hablando de mujeres de entre 30 y 40 años, que a veces te preguntan, por ejemplo, ¿y ella tendrá resuelta la logística de la casa porque tiene hijos chicos? Eso no te lo preguntan en el caso de los hombres de la misma edad, ya que obviamente también tienen los mismos niños.
Obvio.
Pero se asume que está resuelta esa logística por otra persona, ¿ya?
En caso ahí, de la... ¿Qué te pasa a ti? Pero a la Constanza, ¿no? A la consultora, ¿cómo desamarrear o no?
Sí, me da rabia. Trato de no...
Que no se me note.
Sí, obviamente, sí, mantenerlo como profesional, pero trato de que deje de ser un tema en la discusión, en el fondo. Porque no debiese ser una variable a considerar. Porque si esa mujer no lo tiene resuelto, probablemente te va a decir que no puede postular. O sea, en el fondo, si tú le planteas todas las condiciones del cargo y le dices que implica viajes, que implica
jornadas
extensas, claro, ¿cierto? Que tiene que estar conectada hasta tarde, qué sé yo. Esa mujer lo más probable es que lamentablemente se reste del proceso si es que siente que no lo tiene resuelto. Y otras espontáneamente te lo dicen, mira, yo en realidad tengo súper harto apoyo, para mí no es tema, yo puedo viajar, puedo responder, no es una complicación. Pero en el fondo lo que te quiero mostrar con este ejemplo es que sigue estando esta mirada de que es responsabilidad
que la mujer le va a costar más, claro.
La logística doméstica.
La logística doméstica, sí. Mujeres que nos pueden estar escuchando, que a lo mejor están planificando su desarrollo de carrera porque quieren a lo mejor llegar a espacios de toma de decisiones más relevantes, ser parte de directorio, llegar a las gerencias. ¿Hay una edad en la que uno dice ya estoy tarde? ¿O eso también es un techo que nos ponemos nosotras?
Claro, te podría decir que nunca es tarde, ¿cierto?, para aprender algo nuevo, para formarse, pero yo te diría que igual, evidentemente, para poder estar en un directorio hay que tener una trayectoria que te permita estar preparada para esos desafíos, porque no es menor estar en un directorio. Puedes incluso arriesgar penas de cárcel.
Hoy día sí,
si
claro.
Es que tomas una mala decisión, ¿cierto? Claro. Entonces hay que llegar con las suficientes herramientas y preparación para eso. Sí, yo te diría que en el fondo si has hecho una carrera ejecutiva, incluso ejecutiva no tradicional, porque puedes venir del mundo de la academia, del mundo de la salud y terminar en un directorio de una empresa
de otra
productiva,
área.
¿Cierto? Eso hoy día está hay una mayor apertura en cuanto a eso, pero sí tienes que haber tenido una experiencia que te haya permitido desarrollar esa mirada estratégica que se requiere para un directorio, haber tomado decisiones complejas, haber tenido liderazgo de equipos, tener cierto conocimiento financiero, legal, aunque sea el básico que te permita, en el fondo, leer un estado de resultados, tomar decisiones complejas, ¿ya? Claro. Me gustaría decirte que es más amplio que eso, pero en el fondo es una responsabilidad bien importante estar en un directorio, entonces inevitablemente eso se reduce a personas que hayan tenido esas experiencias críticas que veníamos hablando, ¿cierto?
¿Y las crisis se valoran en los procesos? ¿El aprendizaje de una crisis, el cómo resuelve? Porque, bueno, muchas veces las crisis a lo mejor no las resuelve, no, el resultado no fue pasar la crisis y que todo saliera bien. Puede ser que haya quedado una embarrada, que haya pasado un error, pero de eso aprendiste toneladas. ¿Cómo te o a lo mejor te despidieron de tu pega anterior? ¿Cómo enfrentas eso también?
Sí, y es algo que se pregunta harto en las entrevistas de trabajo, yo por lo menos, en el fondo trato de profundizar. Siempre hay espacio para que cuenten sus logros, ¿cierto? En qué destacan, qué han hecho bien, pero también siempre me detengo en qué cosas no les han salido bien.
¿Ya? ¿Y ahí qué entra esperas el tema tú de como respuesta? Es difícil hablar de lo que no ha salido bien.
Es difícil y no a todos les resulta. Así como cuando te preguntan también por tus debilidades.
Tu debilidad, qué rabia. Soy demasiado trabajadora.
Muy perfeccionista.
Soy muy comprometida.
Claro, uno espera que te digan más o menos alguna debilidad por la cual te podrían echar del trabajo en el fondo.
¿Y qué haces en esa respuesta, de verdad?
Yo espero, de partida, como sinceridad. ¿ya? O sea, tratar de ver que detrás de esa respuesta hay cierta honestidad. Obviamente uno no quiere que perjudicarse al dar esa respuesta, ¿cierto? Entonces tienes que plantearla de manera estratégica, de no quedar tan mal. Pero sí, en el fondo, esa capacidad como de insight y de autocrítica. En el fondo, alguien que no es capaz de criticarse nada te muestra algo más revelador que la debilidad en sí.
Claro.
¿Ya? O sea, es una debilidad peor
no tener autocrítica,
o no ser capaz, tener esa capacidad de reflexión, claro, también, versus alguna debilidad que tú puedas ya haber tenido identificada y que además puedes, tienes la oportunidad de decir cómo la estás trabajando, en qué has mejorado, qué te falta, etcétera. Y lo mismo con los fracasos o crisis, en el fondo. La idea es que te relaten por qué algo les ocurrió mal y qué aprendieron también, qué harían mejor en una o distinto en una segunda oportunidad.
Claro, si se volvieran a enfrentar a ese escenario.
Exacto.
Sí. Es divertido lo de la pregunta de la debilidad. Como que es difícil decir cuál es esa debilidad laboral. Sí. ¿Cuáles han sido, para tu juicio, buenas respuestas? Ayudemos a quienes nos escuchan que quizás están pensando en eso. Porque al final ustedes buscan el concepto, buscan la palabra.
Sí,
ahora buscas un relato nomás.
Depende mucho del nivel de cargo también el que estés entrevistando, el tipo de respuesta que puedes esperar. Ya para un recién egresado puede ser válida una respuesta
son todas
del
muy
tipo,
válidas.
No sé, soy muy inquieto y hago muchas cosas, entonces de repente me desorganizo un poco.
Claro.
Podría ser. Y depende del cargo que estés entrevistando, puede ser bueno alguien inquieto y no tan organizado. Sí. Siempre lo vas a contrastar con el perfil del cargo, ¿no? Claro. Una debilidad no es mala en sí,
en
¿cierto?
Sí misma, claro.
Sí.
Es interesante. Volvamos quizás a la pregunta de las nuevas tecnologías, los nuevos contextos. Esta típica pregunta de la inteligencia artificial va a hacer que muchos trabajos desaparezcan. ¿Compartes esa mirada? Otros dicen, no, va a desaparecer el trabajo, o va a desaparecer más bien, o va a quedar obsoleta la persona que no sabe integrar en su día a día la inteligencia artificial o las nuevas herramientas. ¿Es algo que ustedes están mirando en los procesos? ¿Llegó la inteligencia artificial a afectar
el mercado laboral? Llegó a formar parte de los procesos de las empresas, de los procesos de trabajo, y por lo tanto de los procesos de búsqueda. Yo no he visto aún un cambio masivo de... Claro. Inteligencia artificial por personas, así como en verdad ya no necesitamos personas y ahora todo es inteligencia artificial. No digo que no vaya a ocurrir, no soy experta en ese tipo de tecnología, pero hasta ahora no ha ocurrido, ¿ya? Pero sí, como hablábamos al principio también, es algo que hoy día las empresas están requiriendo como un conocimiento, ¿ya? O sea, necesito que la persona tenga conocimientos financieros, contables y de uso de inteligencia artificial, ¿ya? Eso hace un año no ocurría.
No era tema.
No ocurría. Y hoy día sí, de manera transversal, no solo en áreas de tecnología, sino que en áreas de control de gestión, en áreas de compras.
Sí, porque es una herramienta que te ayuda.
Es una herramienta que,
en
el fondo, yo te diría que lo que cambió es. No es que ahora todo lo va a hacer la inteligencia artificial, sino que las personas tienen que aprender a usar la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo,
claro,
para tomar mejores decisiones, para hacer el trabajo de manera más eficiente, con menos errores.
Claro.
¿Ya? Eso es lo que el cambio que yo he notado hasta ahora.
Hasta ahora. Constanza, nos queda el último minuto de programa. Siempre les pido a nuestras invitadas que se tomen ese minuto y le mandes tal vez algún consejo, alguna reflexión a todos quienes nos están escuchando esta tarde de sábado.
Mi consejo, hablando como de que hay un alto desempleo hoy día y cómo ayudamos a la gente a salir a buscar un trabajo mejor preparado, hablamos de la preparación para las entrevistas, pero también yo creo que es importante estar permanentemente aprendiendo. También lo mencionábamos de esta competencia que hoy día va a ser central. Y también, si es que llevas un tiempo en el fondo sin trabajo, te permite no sentir esa como obsolescencia en el fondo, ¿cierto?
Claro.
Están saliendo permanentemente
cursos.
Claro, o nuevas herramientas en temas de manejo de base de datos, visualización de información, uso de distintas herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial. Y hay un montón de oferta que no es cara en el fondo, a los cuales pueden acceder. Así que yo pienso que... algo que todos podemos hacer por nosotros mismos es estar permanentemente formándonos. También las personas que están con trabajo, yo creo que es clave para tener un buen desarrollo profesional. seguir aprendiendo, porque también lo hemos hablado a lo largo de toda la entrevista, lo que estudiamos en la universidad hace X cantidad de años ya quedó atrás.
Ya quedó súper, súper atrás. Constanza Osa, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de sábado a conversar sobre el mercado laboral en nuestro país, los desafíos, las brechas, la mirada también del desempleo femenino y cómo nuevas herramientas como la inteligencia artificial están llegando también a ser una parte importante de lo que están buscando las empresas y estas nuevas competencias, esta competencia permanente de aprender, de ser capaz de liderar equipos diversos, de abrazar esa diversidad y la incertidumbre con mayor flexibilidad. Muchas gracias por tu tiempo, que tengamos una muy buena semana.
Gracias por invitarme.
Queridos amigos, amigas de Mujer 360, nos vemos el próximo sábado en otro programa acá a través de Agricultura TV, y también acuérdense que nos pueden escuchar por Radio Agricultura todos los sábados en la tarde. Que tengan una muy buena semana.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.